Son las 7 de la mañana en Canarias. Hola, muy buenos días. El control aéreo de las costas africanas ha reducido un 40% a la salida de Cayuco. La vigilancia de la costa de Senegal, de Gambia y de Mauritania ha frenado la partida de estas embarcaciones que pretendían llegar a Canarias. Ya son más de 35.000 los inmigrantes que han alcanzado las islas este año. Estrenamos mes, viernes 1 de diciembre de 2023. En 31 días cambiamos de año. Como les decía, se reduce un 40% la salida de cayucos. Así por lo menos lo apunta el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. El refuerzo en la vigilancia con medios aéreos parece que está dando frutos y se controla la salida de estos cayucos. Digo parece porque también ha cambiado el estado de la mar y han bajado las temperaturas. Y esto, lógicamente, frena la salida, porque es más difícil hacer la travesía en esas condiciones. Así que esto, como digo, puede ser también un condicionante que ha bajado el número de cayucos que salen de esta costa africana. Pero bueno, bienvenido sea ese control. Aunque hay que decirlo, claramente ha llegado tarde. Porque si hubiera estado operando este control desde que se alertó de que nos llegaría un repunte en la inmigración, no habríamos tenido el boom que hemos tenido en septiembre y octubre. El control del que hablamos lo realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en colaboración con la gendarmería de esos estados de la ribera africana. Tendríamos que preguntarnos, por cierto, cuánto le estamos aflojando de pasta, porque ya sabemos cómo se mueven estos países. Pero esto no ha acabado, solo hablamos de una reducción. Es más, ahora también parece que se está recuperando la salida desde Marruecos, así que esto no para. A ver qué conseguimos con la visita el 18 de diciembre de la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, porque en Europa también han estado mirando para otro lado.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Guillermo García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, y hoy vamos a seguir pendientes de la borrasca.
Pues sí, lluvias intensas, aparato eléctrico, granizo en alta montaña ha sido la nota predominante de una borrasca cuyos efectos se han dejado sentir sobre todo en las islas occidentales, hasta el momento en la zona sur sobre todo y también noroeste de Tenerife, especialmente sobre todo en la isla de La Palma. En Tenerife se han registrado 52 litros por metro cuadrado en la zona limítrofe entre los municipios de Los Silos, Buenavista del Norte y Santiago del Teide, y en La Palma 40 litros en los municipios de Los Llanos de Aridane, Tijarafe y Tazacorte. También en la isla de La Gomera hemos registrado 36 litros por metro cuadrado en Arure. En el caso de La Palma hay que destacar también que se produjeron numerosas escorrentías, sobre todo en el suelo afectado por el incendio del Tijarafe y Punta Gorda. También algo parecido ocurrió en la isla tinerfeña, en los municipios de Güímar y Rosario, tras el incendio del pasado verano. Hubo varias incidencias no demasiado graves. Hemos tenido vuelos desviados, 3 aviones, por ejemplo, con destino a Gran Canaria se dirigieron a Tenerife Sur, y un cuarto a Fuerteventura, retrasos en los aeropuertos de La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife Norte y Gran Canaria, y de resto hay que destacar algunos desprendimientos, caídas de ramas y los habituales problemas de tráfico en el área metropolitana y en las autopistas, en el caso de la Tenerife 1 y la Tenerife 5, agravados por algunos accidentes y averías de vehículos. Lo más importante a tener en cuenta, Mayer, es que a partir del mediodía de hoy remite el fenómeno. Así lo confirmaba ayer en esta sintonía el director del Centro Meteorológico de Tenerife, Víctor Quintero.
A mediodía de mañana es cuando ya en principio el frente ya dejará solo algunas precipitaciones residuales en diferentes zonas. Pero vamos, la parte intensa del frente es a partir de las primeras horas de la tarde de hoy hasta las 9:10 de la mañana de mañana aproximadamente. Sí, pero en todo caso todavía quedarán lluvias residuales, o sea, que será ese día, digamos, clásico después de unas lluvias de mayor intensidad, en el que todavía pues conviene salir con paraguas, con un chubasquero, sí, porque puede haber algo de precipitación todavía, ¿no?
Hay una última hora, Mayer, que estamos intentando confirmar con todos los datos. Al parecer hay una colisión múltiple. Estamos hablando, evidentemente, de las consecuencias del temporal y de la lluvia. Colisión múltiple en la Tenerife 5, a la altura de la curva de Taco, hablamos en la isla de Tenerife, con 5 vehículos que podrían estar implicados. A ver si podemos dar algunos datos más en los próximos minutos.
Pues mucha precaución en el día de hoy también en las carreteras y sobre todo después de conocer este accidente. Detenido Guillermo por intentar quemar a su pareja y al hijo de 4 años en Arona.
Un presunto caso se está investigando de momento como caso de violencia machista. Mayer, el hombre detenido en Arona por presuntamente incendiar esa vivienda en la que se encontraba su pareja de 34 años, que está en coma inducido, y su hijo de 4 años, que ha resultado con lesiones leves, ha sido enviado a prisión. El juzgado de violencia sobre la mujer de Arona ha acordado el ingreso en prisión preventiva comunicada y sin fianza de este varón de 31 años, de nacionalidad rumana, acusada de tentativa de homicidio, incendio, amenazas y coacciones, según detallan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando el hombre incendió su domicilio, donde estaban su mujer de nacionalidad española y el hijo. Como consecuencia del fuego, la mujer está ingresada, repetimos, en coma inducida con quemaduras graves. Alexis Gómez es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Arona.
Tras las primeras manifestaciones, se procede a la detención de un varón por un presunto intento de homicidio. A su vez, se procede con el traslado de la mujer afectada a un centro hospitalario y por parte de la policía local se realiza la custodia de la menor hasta la llegada de los servicios sociales y su posterior entrega a la familia de la misma.
Bueno, hasta ahora de la mañana tenemos el placer de saludar un ratito a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Llevamos unos días intentando hablar con él y hoy es posible, así que se lo agradecemos. Ángel Víctor Torres, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Primero que nada, enhorabuena. Enhorabuena por esta nueva responsabilidad que tiene. Ahora, vaya reto.
Muchas gracias. Y sí, es un momento complejo en el que, sobre todo el Ministerio de Política Territorial, también el de Memoria Democrática, pues van a tener algunas circunstancias que no tenían en el pasado, ¿no? Por un lado, tenemos acuerdos entre partidos que afectan también a los territorios. La labor de política territorial es fundamentalmente pues trabajar entre la relación gobiernos autónomos y ministerios, otros ministerios, fundamentalmente con una labor de mediación. Y por otro lado, con respecto a la Ley de Memoria Democrática, también un trabajo importante porque hay un negacionismo con respecto a lo que es la condena en algunos casos compartidos en el Parlamento, los parlamentos de los años de la dictadura, ¿no? Y por tanto ahí tenemos que aplicar una ley que no fue unánime en el Congreso y en el Senado, pero bueno, ilusionado con lo que tenemos por delante, ¿no?
No. Desde luego son muchas las cuestiones, ¿no?, de carácter nacional y especialmente vinculadas, ¿no?, con los independentistas que le tendrán ocupado, pero claro, nosotros aquí, pues, sobre todo vamos a estar pendientes de los asuntos que tienen que ver con Canarias y en lo que usted pueda echar una mano, ¿no? Hemos contado al principio del programa que se ha reducido un 40% la salida de cayucos desde la ribera africana gracias a la vigilancia conjunta de nuestro país. Habíamos hablado con usted antes de que fuera designado ministro de la importancia de tener un mando único. ¿Esto con usted se va a conseguir, con usted en el Consejo de Ministros?
Bueno, nosotros lo que tenemos es, lógicamente, las competencias de cada ministerio. De hecho, hoy viajaré a la Isla del Hierro, vamos a visitar la Restinga y, bueno, hemos aprobado una partida económica que ha ido a este último Consejo de Ministros para eliminar las pateras y cayucos y hacer una política de residuos que haga que desaparezcan de los muelles, porque en estos momentos lo que hemos visto es una importante llegada de personas, pero también este material, y lo que tenemos que hacer es colaborar desde el Gobierno con las competencias propias, incluso con otras que puedan estar en duda, ¿no? En ese sentido, mi aportación va a ser, primero, que conozco directamente lo que es el fenómeno migratorio. Creo que estar en el Consejo de Ministros, pues, después de lo que sufrimos en el año 2021 y actualmente, y bueno, ya he hablado con las ministras responsables en el sentido de aunar las propuestas de cada una de las áreas para responder lo mejor posible. En este momento hay un acuerdo también entre partidos, el de tener un mando único, realmente lo ejerce lógicamente el presidente del Gobierno, es quien tiene el mando de todas las áreas y ministerios. Lo importante es que las cosas caminen. Yo creo que la respuesta es distinta a mejor a la que teníamos en el pasado, yo no tengo ninguna duda, y lo digo por experiencia, porque había momentos donde no teníamos donde ubicar de emergencia a los inmigrantes que llegaban, y lo que tenemos que hacer también es concienciar, indudablemente también desde el Gobierno de España, a todas las comunidades de que tienen que responder.
Pero entonces, una ley, Víctor, descartamos el mando único.
No, el asunto es que el mando único es una petición de mejora de la respuesta, ¿no? Si las respuestas iban a mejorar, es una petición que entendemos que en el pasado pudo haberlo, con una figura como fue María Teresa Fernández de la Vega, y en estos momentos el que ha tomado también cartas directas ha sido el propio presidente del Gobierno, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir hablando los dos gobiernos. Yo creo que las relaciones son buenas, gobierno de Canarias, gobierno de España, y yo ahí, lógicamente, desde el Consejo de Ministros aportaré mi experiencia, mi movimiento de arreglo, lo que tenga que hacer.
Yeah. Hombre, usted tiene una ventaja, ¿no? Que usted, al haber sido presidente, usted tiene todos los asuntos y los retos de Canarias en la cabeza y todas las cuestiones que tienen que depender del Estado, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la competencia de costas, ¿no? Y ahora está en política territorial. ¿Vamos a asumir de verdad la competencia de costas o seguiremos con una competencia light?
No, yo tengo que decir con claridad, y conozco bien el expediente, que Canarias asumió las competencias en costas exactamente igual que las comunidades que anteriormente habían recibido tal competencia. Entonces, no son competencias light. Hay un problema que, de hecho, yo siendo presidente de Canarias solicité, y la vamos a celebrar, la comisión bilateral, y son las disposiciones transitorias que afectan básicamente a dos importantes hoteles en la isla de Fuerteventura y también a otras medidas que se pueden corregir. Hay cuestiones que, si lo podemos mejorar, van a tener el apoyo, sin duda, del Ministerio de Política Territorial, porque sentaremos en la mesa los dos ministerios. Pero también tengo que decir, porque lo viví desde el otro lado de la mesa, que el Ministerio de Transición Ecológica tiene una visión jurídica con respecto a las disposiciones transitorias y el Gobierno de Canarias tiene otra. Yo, como presidente de Canarias, seguí, lógicamente, los informes de los letrados del Gobierno de Canarias. Ahora estoy en un área de árbitro. Vamos a ver si podemos caminar en ese aspecto. En cualquier caso, hay mecanismos previos al Tribunal Constitucional que podemos despejar, y he estado en contacto con el consejero Pablo Rodríguez al respecto, y también Teresa Rivera. Y bueno, quizás el que yo conozca ese expediente en profundidad pueda ayudar. En cualquier caso, ya anuncio que convocaremos esa comisión bilateral, probablemente ya a la vuelta de comenzar el año 24, y vamos a ver qué podemos hacer ahí.
Sí, sí. Que viene bien dominar los temas canarios y estar en el Consejo de Ministros, porque usted nadie le tiene que le explicar las cosas que están en nuestra comunidad candentes, ¿no? Y desde luego, no sé hasta qué punto le harán caso, porque al fin y al cabo no es usted el ministro de Canarias, sino el ministro de Política Territorial, pero viene bien que cuando salga uno de estos temas ahí, en el seno del gobierno, pues usted esté para explicarlo y para mediar por esta tierra. En esta línea de la agenda de Canarias, firmada con los nacionalistas, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué se le va a meter mano primero?
Hay cuestiones que son trascendentes y trascendentales, muy importantes, y aunque hay una voluntad clara de los partidos firmantes, en este caso Partido Socialista y Coalición Canaria, depende también del resto de los partidos, y hablo de la ley para los menores no acompañados. Yo creo que cuando hablamos de migración, y volvemos a lo que me preguntabas antes, los mayores están siendo derivados, se han abierto y se abren espacios en la península para los mayores, hay una situación de respuesta jurídica con respecto a quiénes son asilados y quiénes no, pero el problema que tiene realmente la comunidad autónoma de Canarias, y yo lo comparto absolutamente, es que los menores no acompañados no pueden quedarse en el territorio frontera, en el territorio a donde llegan, ¿no? Por lo tanto, hay que impulsar la ley, pero esa ley tiene que tener por delante el que estén de acuerdo la mayoría del arco parlamentario y también las propias comunidades autónomas. Es una ley que retoca una competencia de las comunidades autónomas. Yo me temo que haya comunidades autónomas que sean muy duras contra el Gobierno de España en el asunto migratorio y ahora van a tener que mojarse. Ahora van a tener que decir claramente si están a favor sus partidos políticos, donde gobiernan ellos, de modificar una ley para que los menores sean obligatoriamente distribuidos entre sus comunidades. Y entonces ahí, lo digo con sinceridad, van a quedar muchas cosas en evidencia. Yo, que creo que es absolutamente imprescindible, me alegra que esté en el pacto firmado, ese impulso a una ley para la distribución de los menores, auguro, espero equivocarme, lo digo con sinceridad, que va a haber rechazo de comunidades autónomas, donde está Vox y el Partido Popular. Entonces ahí ya se tendrán que manifestarse, lo que sí lo digo es que el Gobierno de España y el Partido Socialista va a impulsar esa ley junto a lo que es el resto de los miembros del Gobierno de Pacto.
Bueno, eso está claro, que hay que modificar la ley, porque si esperamos por la solidaridad, ¿se acuerda usted cuando aquella la conferencia de presidentes en La Palma, que nos dijeron que esto se iba a solucionar y iba a haber un reparto equitativo? Todavía lo seguimos esperando, ¿no?
Así es, conseguimos hacer una conferencia sectorial que por vez primera en la historia hacía que las comunidades recibieran la guardia, tutela y custodia de los menores, pero luego muchas comunidades se negaron o solamente aceptaron una propuesta mínima. Hay que recordar que son menores que van con ficha económica para su mantenimiento, formación y educación, pero hay comunidades que no quieren. Y hay un mensaje claramente de la ultraderecha que gobierna con la derecha muchas comunidades de rechazo absoluto que lleguen a sus fronteras inmigrantes. Eso significa que deben quedar en Canarias. Así que, repito, se van a retratar, que va a ser pronto. Yo lo que espero es que, fundamentalmente, el Partido Popular, que también gobierna en Canarias y tiene mucho que decir al respecto, y no con mensajes contradictorios, sino decir con contundencia, claridad y elevando la voz, que las demás comunidades tienen que asumir por ley a los menores no acompañados, es quien va a tener muchísimo que manifestar en el medio futuro.
No, bueno, estrenamos mes, 1 de diciembre, y este es el mes en el que mucha gente busca un vuelo para venir al archipiélago. Especialmente ponemos el foco en los que no tienen el 75% de descuento, pero que son canarios que quieren pasar la Navidad aquí con su familia y se encuentran unos precios desorbitados de los billetes, ¿no? ¿En qué quedó lo de la obligación de servicio público entre Lanzarote y Madrid? ¿Cómo va eso?
No, eso está aprobado, eso está ya anunciado por parte de los gobiernos anteriores y el nuevo ministro, que lógicamente llevamos pocos días, Óscar Puente, con el que también he podido departir, conoce también los asuntos de máxima urgencia de Canarias. Por cierto, conoce bien Canarias, tiene un conocimiento amplio de nuestra tierra, sabemos y sabe que hay algunas cuestiones de transporte que hay que despejar antes de que acabe el año, así lo he hablado con él, que tienen que ver con subvenciones y con empresas, y están ellos para buscar ya la solución definitiva. Y,
o sea, que esa obligación de servicio público se va a activar.
Sí, nosotros lo que teníamos que decidir era que por qué isla se empezaba, ahí también había un debate, ¿no? Porque es una experiencia piloto para ver cómo camina y a partir de ahí hacerlo extender, una vez hagamos los informes pertinentes, al resto de las islas. Nadie ha negado tal posibilidad. Otra cosa es que las cosas se quieren de manera inmediata. Eso ya fue conseguido, repito, por los gobiernos anteriores. Y no hay cambio en la hoja de ruta, ¿no?
Bueno, después de la incorporación de Berta Pérez a la estructura del ministerio como número 3, ¿veremos algún canario más en la estructura de su ministerio?
Bueno, lo importante, y también de otros ministerios, es que tengamos a las personas con los mejores perfiles, ¿no? Yo estoy contento de que Berta haya aceptado acompañarme en Madrid y ser la subsecretaria, y otras personas que también van a ejercer otras labores, aunque no sea de público conocimiento, porque quizás son otros perfiles. Y bueno, en los próximos días, el próximo martes, habrá de nuevo nombramiento. No me puedo adelantar, lógicamente, a los acontecimientos, pero bueno, ahí explicaremos y daremos noticia de cómo van a ir conformándose los distintos equipos, ¿no? Yo también tengo compañeros de otros territorios que son muy básicos, que conocen bien también lo que es la política territorial, pero también tenemos en Canarias personas que son fundamentales y, bueno, ya lo sabremos en los próximos días.
Sí, Antonio Olivera sería un buen fichaje, lo perderíamos aquí de contertulio, pero sería un buen fichaje, ¿no?
Indudablemente, Antonio Olivera, como saben todos, fue viceconsejero de presidencia, pero era la persona que vinculizaba las peticiones de todas las consejerías. Estaba incluso por encima de lo que era ese rol de consejería, porque tenía una relación directa y mecánica con el presidente, y es una persona de una valía indiscutible, un lujo para quien trabaje con él, por su rigor, por su conocimiento. Estamos hablando de uno de los mejores economistas que tenemos en nuestra tierra, y además un hombre honesto, serio, y yo he tenido la suerte y tengo la suerte de poder trabajar con él, ¿no? Claro. Y por tanto, sí, es uno de los hombres capitales en cualquier estructura en la que yo esté, sí.
Claro. Ángel Víctor Torres, después de que lo hayan nombrado usted ministro, hemos abierto la puerta a la reflexión de si cabe un acuerdo entre socialistas y nacionalistas en Canarias. ¿Eso se descarta dado que ustedes tienen más diputados?
Nosotros estamos en la oposición en Canarias, habiendo sido el partido que ganó las elecciones, con un resultado magnífico, con la lista regional un apoyo clave para aumentar el que recibí cuando me presenté a presidente, y en estos momentos somos la alternativa. Otra cosa es la convivencia en el gobierno de Canarias. La historia está ahí, y la historia no hay que darle la espalda a ella, ¿no? La historia dice que ningún gobierno donde ha estado el Partido Popular ha llegado al final de su camino, ninguno. Cuando ha llegado un gobierno de Canarias al final de su camino, es decir, que ha durado los 4 años, ahí ha estado el Partido Socialista de Canarias, ¿no? Pero yo no trabajo ni trabajamos desde el Partido Socialista para producir ninguna inestabilidad. Las inestabilidades se producen en el seno de los gobiernos y nacen de conflictos internos, ¿no? Yo creo que se están cometiendo importantes errores en el gobierno de Canarias. Yo creo que estos presupuestos no son los presupuestos que precisa Canarias, que hay incumplimientos gravísimos de promesas electorales, que hay olvidos increíbles en esos presupuestos que o se deben al desconocimiento o a posturas ideológicas, y hablo de bajar las cantidades para violencia machista en unos momentos tremendos que estamos viviendo y que tenemos que activar todos los mecanismos contra la lucha contra la violencia machista, o menos partidas para vivienda, menos partidas para las universidades, menos partidas para la innovación y la educación, y creo que, repito, para las actividades deportivas, para los clubes. o se desconocía y se cometieron errores, o hay unas propuestas que están en contra de sentido común, porque, termino, con un presupuesto que crece más de 1.100 millones, ¿cómo es que hay partidas que bajan? Incomprensible. Si nosotros cuando subíamos el presupuesto subían todas las áreas, es verdad que unas subían más que otras, pero subían todas, pero ahora con 1.100 millones de euros más. Y por cierto, llevan con todo este tiempo diciendo que hemos dejado agujeros económicos. A ver cómo termina el presupuesto del 23. A lo mejor tenemos la sorpresa, lo digo entre comillas, sí, que acaba con un alto superávit. Y entonces, si eso ocurre, ¿dónde están los agujeros que anunciaron que había? Que por cierto, son los de todos los años. Entonces, hay mucho, mucho por parte del gobierno actual de atacar al gobierno anterior y muy poco de gestionar hacia el futuro. Y termino con lo que me pregunta. Ellos sabrán hacia dónde camina esa convivencia, ¿no? Nosotros somos la alternativa y somos el partido más apoyado por los canarios.
Yeah. En clave nacional, viendo las cosas que han pedido los independentistas, ¿vamos a tener comunidades de primera y comunidades de segunda?
Ese es otro mensaje falso. Es decir, cuando se dice que se acuerda entre partidos que solamente Cataluña va a tener condonación de la deuda, se está leyendo una parte del acuerdo, porque el acuerdo dice que es ampliable al resto de las comunidades. Cuando se dice, no, pero hay comunidades que no tienen el fondo de liquidez autonómico, que no fueron, es ampliable también con deudas a terceros. Y por tanto, el Ministerio de Hacienda, que tiene al frente de la misma alguien dura en las negociaciones, pero muy rigurosa y seria y coherente, lo explicará con luz y taquígrafo, ¿no? Y por tanto, es una medida que nace de un acuerdo entre partidos políticos, extensible al resto de los territorios, y por supuesto que no hay españoles de primera y de segunda. Lo que hay es una España que además debemos entenderla bien desde el territorio en el que vivimos, alejado, que tiene su cultura, su manera de hablar, su idiosincrasia, que es plural, que camina con sus divergencias dentro de lo que es una unidad de país. Y hay quienes eso no lo aceptan, no lo afirman, ¿no? Tenemos un importante debate con cuestiones que tienen que ver con la política, cuando lo que tenemos que hacer es ver si este país hoy es un país en el que se convive mejor o peor que hace años. Hay quienes, por ejemplo, no quieren perdonar, que no se perdonan, no se olvida jamás pues lo que ocurrió durante los años del terrorismo, pero yo me quedo con que es importante que uno pueda salir a la calle sabiendo que no va a haber terrorismo. Y por tanto, yo también me quedo con que Cataluña es parte de España, tiene su singularidad como el País Vasco, como nosotros, como todos, tiene su lengua, la ha tenido, incluso algunas son más viejas que el castellano, desde el punto de vista histórico. Tenemos que convivir en eso.
Bueno, tenemos creo que tiempo de dos preguntitas más. Le van a saludar los compañeros. Jaime Pérez-Llombet.
¿Qué tal? Buenos días, ministro. Voy a hacer una pregunta que parecen dos, pero es una. Lo digo para que Mayer no me censure. Muy rápidamente, ministro. Sí. De alguna manera está claro, la reflexión que ha hecho Mayer la comparto, cuando alguien llega al Consejo de Ministros deja de ser formalmente de su comunidad autónoma y se convierte en ministro de toda España. Eso está más que claro. Acabamos de escuchar que no será ese mando único que se viene pidiendo desde Canarias, pero sí le pregunto, ¿de alguna manera, aunque no sea formalmente, va a canalizar Ángel Víctor Torres en el Consejo de Ministros como ministro todo lo que llegue de Canarias? Dicho muy coloquialmente, habló de la, digamos, conversación o negociación o de la gestión con el gobierno de Canarias, habló de los sectores en las islas o habló, por ejemplo, de la agenda canaria. Es decir, sí. ¿De alguna manera en el día a día se va a canalizar todo lo de Canarias a través de Ángel Víctor Torres, ministro y ahora en el Consejo de Ministros? Y la segunda pregunta tiene que ver con el hecho de que una vez que se condona el 20% de la deuda a Cataluña, ¿qué piensa respecto a esa condonación, a las consecuencias, a los beneficios que eso pueda importarse a Canarias y si finalmente va a haber revisión de la financiación autonómica?
Respecto a lo primero, estos días, que son los primeros días de conformar los equipos, ya me he sentado con mis direcciones generales, con mis subsecretarías, porque tenemos sobre la mesa los acuerdos territoriales. Tenemos acuerdos con Esquerra, tenemos acuerdos con el PNV, tenemos acuerdos con Coalición Canaria. Y por tanto es precisamente mi ministerio el que tiene que activar la relación de los distintos ministerios para esos acuerdos. Así que, lógicamente, por competencia, tengo una relación directa con la agenda canaria. A eso se le suma, lógicamente, el conocimiento territorial. Han llegado nuevos ministros que tienen competencias muy sensibles y que tienen mucho que ver con nuestro territorio. Por supuesto, me han preguntado y yo les he trasladado información y les voy a ayudar, como ellos me piden también lo propio. Del mismo modo que hay ministros que ya tienen conocimiento de lo que es el aspecto, por ejemplo, migratorio de Canarias. Así que eso, indudablemente, ayuda, sin ninguna duda. Y cuando algo se vea que por ejemplo, va en contra del régimen económico fiscal o cualquier otra cuestión, es mejor siempre tener a Canarias en el Consejo de Ministros que no. Con respecto a la segunda cuestión, ¿va a haber renovación del sistema de financiación autonómica? Siempre que no lo pare partidos políticos en el Congreso de los Diputados. Porque eso depende de una relación directa con las comunidades y también que se apruebe por los partidos políticos en el Congreso, ¿no? Y ya se ha manifestado que la voluntad del Gobierno de España es que esto camine. Lógicamente hay que ver si todo eso se actualiza a lo que es el momento actual. Y yo creo que Canarias, por ejemplo, tiene que poner sobre la mesa la renta per cápita, tiene que poner la lejanía, la territorialidad, más allá de lo que es esa región ultraperiférica. Y esa negociación con el comienzo de la legislatura también un traslado que se activa, que se va a producir, ¿no? Uh-huh. Así que son cuestiones que, lógicamente,
quedaría, ministro, perdón, quedaría el tema de en qué manera Canarias puede, lo entre comillas, beneficiarse indirectamente de la condonación del 20% de la deuda a Cataluña.
No, es que Canarias puede, una vez si conozca cuáles son las circunstancias de nuestra tierra, la deuda que se tiene con terceros y no con el FLA, incluso tener un porcentaje que sea o mayor o inferior que ese 20. Pero aquí lo importante es que cuando nos sentemos y se vea bien lo que es todas las letras del asunto, sepamos finalmente cómo queda nuestra tierra, ¿no? Y ahí, repito, va a haber condonación para todos. Y además esos fondos, repito, no es para que se los quede nadie. Esos fondos que se condonan a las comunidades son para que estas propias comunidades puedan tener recursos para su inversión.
Le hacemos una más rapidito, que sabemos que está ahí con el reloj en la mano. Pepe.
Sí, buenos días, señor ministro. De todas maneras, yo le quería preguntar por dos cuestiones de las que se habla, como por ejemplo pueden ser las transferencias en materia de costa, que dicen que usted fue muy condescendiente cuando era presidente y que ahora se están replanteando porque dice que Canarias no recibe esas competencias como tienen que ser, y por el otro lado, por ejemplo, lo que se gastó usted, que aumentó incluso el presupuesto en sanidad, pero las listas de espera están cada día más grandes.
Pues sobre lo segundo, que son cuestiones más como expresidente. Ayer o antes de ayer se publicaban los datos de sanidad de todas las comunidades. Muchas comunidades que han aumentado muchísimo más que Canarias. Hablo de los últimos seis meses, o primeros seis meses de este año, hablo de los últimos seis meses de los gobiernos anteriores, las listas de espera, muchísimo más que Canarias. Y vuelvo a repetir que es consecuencia de una pandemia que hizo que tuviéramos que centrarnos en activar el Salvar Rápidas, en la que Canarias hizo una gestión excelente. Digo yo y lo dicen también todas las comunidades. Ahora hay un nuevo gobierno que dice que iba a meter eficiencia y eficacia. No, lo que ha metido es más dinero. Dicen que el dinero que nosotros no gastábamos, pero decían que iban a gestionar mejor con menos recursos. No, ponen más recursos. Y ya veremos los resultados. Yo querría que todo eso mejorase y, lógicamente, con una situación normalizada debiera ser así. Las transferencias en costas es falso que el gobierno anterior las cogiera edulcoradas. Lo tienen fácil si no están de acuerdo que las devuelvan. Si creen que son unas transferencias... Eso es un mensaje, Pepe, cara al público, político. Yo vuelvo a afirmar. Cojan ustedes las competencias de costas de Canarias. Pongan al lado la de Andalucía. Y al otro lado pongan la de Cataluña. Digan cuál está mejor que Canarias. Uh-huh. Ninguna. Uh-huh. Ninguna. Es un mensaje de intentar ir contra el gobierno anterior. Y a lo que le digo a eso es lo siguiente. Ya ahora sí, como ministro de Política del Interior. Todo lo que se pueda mejorar esas transferencias va a tener el apoyo del Gobierno de España. Hay un problema difícil de resolver, muy complicado, que es posible que solamente el Tribunal Constitucional lo pueda dirimir, que ya a mí me afectó como presidente de Canarias, y es las disposiciones transitorias. Eso está complicado. Pero vamos a centrar las partes a ver hasta dónde podemos llegar.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Mucho éxito al frente de su cartera.
Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
7:28.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Es Navidad y en ADEGE también apostamos por la alegría, por compartir, por ayudar a los demás. Esta Navidad en ADEGE apostamos por la paz. Actividades para toda la familia. Consulta ya el programa en adeje.es. Esta Navidad en ADEGE también apostamos por la paz.
¿Sabías que la acumulación de grasas puede provocar cirrosis o cáncer de hígado? Hospital Parque Tenerife es el único centro privado con elastografía hepática de transición. Una prueba rápida, indolora y necesaria para la detección precoz de graves enfermedades del hígado. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 de noviembre al 6 de diciembre de 2023, como por ejemplo la mantequilla con o sin sal Oldenburger de 250 gramos por 2,49 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
No te pierdas otra noche de diversión en La Recova. El sábado 2 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, humor, música y gastronomía se unen para celebrar Plenilunio en Santa Cruz. Organiza Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África. Colaboran Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz y No Te Copies.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur. Decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas. Con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet. Tenemos precios especiales. Textiles Sur. En San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Esta hora de la mañana, Guillermo, como decíamos, lo más preocupante es ese accidente que se ha producido en la Tenerife 5, a la altura de Taco, y que está generando una retención impresionante.
Retenciones importantes. Hay dos puntos calientes porque estábamos viendo también retenciones muy importantes en sentido sur a la altura de Candelaria, ante la zona de Candelaria, Erafo, en la isla de Tenerife. Pero, como decimos, hay retenciones importantes. Hasta 4 vehículos se pueden haber visto implicados, por la información que tenemos hasta ahora, en ese accidente previo a la curva de Taco que está provocando...
El carril de la izquierda, además, sí, con lo cual se complica todo. Vamos a saludar a Carmina Lorenzo, portavoz del 112. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
Mañana complicada para el tráfico.
Sí, efectivamente, las lluvias siempre complican el tráfico y especialmente en lo que son las principales vías de acceso a Santa Cruz, tanto la TF5 como la TF1. Por un lado tenemos el accidente que ustedes apuntaban, esa colisión de varios turismos en la TF5 a la altura de la entrada de Taco, dirección Santa Cruz de Tenerife, y nos empiezan a entrar avisos ahora mismo también de que puede haber otro accidente a la altura del puente de Taco, que seguramente está vinculado por este, por lo que se suele producir, el efecto Mirón, y también se han desplazado recursos a esa zona. Por lo tanto, la situación va a ser extremadamente complicada en la entrada de Santa Cruz. Se están produciendo importantísimas retenciones y es vital que las personas que circulen por esa zona extremen las precauciones, porque ya no solo de por sí las retenciones, sino las lluvias, como ustedes apuntan, pueden complicar todavía la situación más y generarse más accidentes que hagan absolutamente inviable la entrada a Santa Cruz durante horas.
¿De la Tenerife 1 y de la zona de Güímar, qué sabemos?
En la TF1 tenemos constancia de un accidente con un solo vehículo implicado a la altura de Arico, dirección Santa Cruz de Tenerife, en el que por ahora no tenemos constancia de que haya herido. Y también tenemos otra colisión de dos vehículos en la TF5 a la altura del kilómetro 33 en la Victoria de Acentejo, pero en este caso dirección norte, en la que tampoco tenemos constancia de que haya herido.
No. Carmina Lorenzo, portavoz del 112, muchas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes.
Pues ya saben, a todos aquellos amigos que nos escuchan desde la isla de Tenerife, mucha precaución en la carretera, primero por las lluvias, porque la borrasca no desaparece hasta entrada de la tarde, y segundo, por este accidente, que por lo que nos acaba de decir Carmina Lorenzo, pues tiene una primera derivada y la segunda, ¿no? Y además en el carril izquierdo, con lo cual pues el colapso pues puede ser hoy monumental. Guillermo, y por lo demás, vamos a recuperar el asunto de cómo se ha reducido, según el delegado del gobierno, la salida de cayucos desde la costa africana.
Así es, Mayor, así lo ha confirmado el propio delegado del gobierno, Anselmo Pestana, antes de la celebración de una reunión de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración en las Islas. La realidad es que ese esfuerzo de los medios aéreos destinados a la vigilancia marítima, en principio, ha traído como consecuencia la paralización de la salida de 2 de cada 5 cayucos que han intentado zarpar desde las costas de Senegal, Gambia y Mauritania con la intención de llegar a Canarias. Estos medios aéreos se complementaron con medios marítimos y terrestres, con lo que se consigue detectar y devolver al origen hasta un 40% de las embarcaciones precarias. Así lo manifestaba, como decimos, Anselmo Pestana.
Bueno, al tener más medios aéreos disponibles en la zona, pues se está localizando más embarcaciones y son al final devueltos a la costa, ¿no? Estamos hablando de cifras por encima de un 40%, 45% de retención, ¿eh? Son datos bastante importantes.
Este dato sí lo tiene claro Anselmo Pestana. Esto es por el control aéreo.
No puedo ni esperar, Mayer. No puedo ni esperar. Estaba escuchando a Guillermo. Vamos a ver. De verdad. No hagan trampas. O sea, salen menos porque el mar ha cambiado. Y salen menos porque esto siempre ocurre. No porque de buenas a primeras ahora lo estén haciendo estupendamente.
Me alegro, Jaime, que hayas cogido mi lugar, porque a mí siempre me echan la culpa de que siempre estoy en contra de todo, incluso de Anselmo.
Es que esto lo hemos dicho, es que yo creo que semanas atrás dijimos, llegará el momento
en el que
pasen las calmas y salen menos, porque el riesgo se multiplica por 5, por 10, por 15. Por eso están saliendo menos, no porque hayan resuelto el problema.
No, y además que uno se puede preguntar en este momento es ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué se ha llevado la mar tanta vida como se ha llevado? Las que conocemos y las que desconocemos. ¿Cómo es posible que todo esto no se haya dicho antes, no se haya hecho antes? ¿Cómo es posible que no se haya llegado a este tipo de convencimiento? ¿Qué pasa? Fíjate que ya hace unas semanas que fue el ministro Marlaska al lugar, es decir, a Senegal, y menos mal que ya Marlaska estuvo allí. O sea, que ¿qué es lo que ha pasado para que esto esté haciéndose?
Que el mar ha cambiado.
Claro.
Bueno, pues esto es lo que tenemos. 7:36 minutos.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Wow. Cuando ves una McXtreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva McXtreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa Barbecue Bourbon. Wow. ¿Y tú? ¿Te perderías ese sabor bestial?
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El espíritu navideño ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Ópera de Tenerife. Sansón y Dalila. Orgullo y sensualidad. La traición del héroe por la salvación de un pueblo. Entradas desde 20 euros. 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera. Auditorio de Tenerife.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático o de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Voy a mandarle a todos los conductores de la Tenerife 5 mucho ánimo, porque viendo cómo está ahora mismo el colapso circulatorio de esa autopista es tremendo. O sea, desde donde se produjo el accidente de la curva de Taco hasta el Sausal, según la aplicación de tráfico de Google, en morado completo. O sea, no hay un huequito ahí que haya un poquito más de ligereza.
Lo mejor es oír la COPE, ir tranquilo, usted tranquilo.
Que... Hay que vacilar hoy más, Pepe, porque hay que echarle una mano a esta gente,
No, totalmente. Tranquilidad. El tiempo que habitualmente usted pierde en el aparcamiento porque no se puede bajar del coche oyéndonos a nosotros,
hoy vamos a apostar fuerte para ponérselo un poquito más fácil y anunciamos que en algún momento de aquí a las 9 va a haber Pantera Rosa.
Sí, sí. Hoy es día 1 de diciembre, estamos entrando en el último mes del año, es viernes, ¿qué más queremos?
Tienes una novedad de Rosa.
Novedad, pero no lo va a contar todavía.
No.
En el transcurso.
Es buena.
Sí. Por cierto, pero...
Eso no estaba en la previsión meteorológica de Guillermo García, una novedad rosa.
Lo de la novedad rosa no, la verdad. Está la cosa gris, por aquello de que están los cielos grises.
Pero no, hoy está el día...
Es que antes estuvimos Pepe y yo poniéndonos el café ahí fuera y puedo anunciar y anuncio...
Sí, que hay regalo.
Me pongo muy sálvame, que Pepe Moreno hoy... Será Pantera Rosa.
Tengo aquí un montón de oyentes mandándome fotografías de cómo está la cola.
¿Sí?
Tremendo. O sea que, bueno, vamos a intentar por lo menos hacerle de mañanita más llevadera.
Que sí, hombre.
Meteorológicamente, ¿qué nos espera hoy?
Nunca había contado el tiempo con la música de la Pantera Rosa de fondo, pero bueno.
Oye, todo
puede pasar algo nuevo.
Luego, este día lo vas a recordar. Sí, un día hace unos cuantos años.
Realmente hace dos años me hubieran contado que yo iba a contar el tiempo aquí todos los días. Tampoco me lo hubiera creído.
También es verdad.
Cuando estaba cantando goles de Tenerife, pero bueno.
Vamos a hacerlo solemne.
Solemne.
Y Guillermo García con la previsión del tiempo.
Bueno, pues con cara de inspector Clouseau te cuento, Mayer, que en 18 minutos de caer los avisos amarillos. Ya escuchábamos antes a Víctor Quintero, el delegado de la provincia occidental, que bueno, que a partir del mediodía ya iban a quedar solo pequeñas lluvias residuales. Es verdad que durante la madrugada ha seguido lloviendo en algunos lugares del archipiélago, que puede llover un poquitito más, sobre todo hasta las 12, la 1 de la tarde, pero a partir de ahí ya va a dejar de llover. Yo creo que es la gran noticia. Ya te contaba ayer, pues te contaba antes todas las incidencias que hemos tenido.
¿Pero el agua ha empapado o no ha empapado?
El agua ha empapado en algunos sitios.
Las preguntas de la pantera.
Las preguntas de la pantera. El agua empapado, pues mira, por ejemplo, en los silos, entre los silos y Buenavista, Pepe, cayeron 52 litros por metro cuadrado.
Ahí tenemos una balsa. ¿Se ha llenado la balsa?
En La Palma, en Tazacorte y Tenerife, 40 litros por metro cuadrado. Y en Arura y La Gomera, 36 litros.
Con la necesidad que tenemos de agua, eso es una
birria. No me digas, Guillermo, que no está cojonudo esto de dar el tiempo con la Pantera Rosa de
eso
fondo.
Sí, llevamos el chubasquero y el paraguas, pero como Jaime, llevamos el polito también. Porque mira, hoy tenemos...
Que nunca se sabe.
Vamos a tener máximas hoy de 26 en La Gomera, de 24 en Arrecife y en Las Palmas de Gran Canaria, y de 23 en Santa Cruz de Tenerife.
No. O sea, así, vamos a ver, yo...
Los abrigos que no sean muy gordos, sino un chubasquero finito. Sería el consejo.
Yo voy a apoyar las tesis de Jaime, porque mira, yo cuando cojo la guagua a las 6:15 de la mañana, hay un señor que me da me ripia todo, porque él va en manga corta a coger la guagua. Yo voy abrigado con mi sombrero, la cazadora cerrada, porque tengo frío.
Pero Pepe, pero y él... el señor que a 25 grados, que caen cuatro gotas y se pone el cuello alto.
Sí, sí, también.
A mí eso sí que me ripia.
No.
Y la oye, gente que baja un grado y saca todo lo de invierno, porque en algún momento habrá que usarlo de invierno.
Venga, que están enredados. Vamos con el deporte. Que los deja uno, vamos, y se suben por las paredes. Hay fútbol hoy en Gran Canaria. Juanjo Ramos, buenos días.
Comienza pronto la jornada futbolística para los equipos canarios este fin de semana. Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas recibe esta noche a partir de las 8 de la tarde al Getafe de José Bordalás, un rival siempre incómodo. Ayer tuvo que sortear alguna pregunta también incómoda a Xavi García Pimienta en su rueda de prensa, fundamentalmente sobre Jonathan Viera, pero confirmó que en el mercado invernal Fabio tendrá su ficha y que no se ha hablado todavía de posibles incorporaciones. Además, la Unión Deportiva Las Palmas ha confirmado los precios para el partido ante el FC Barcelona, que será el primero de 2024, el jueves 4 de enero a las 8:30 de la tarde. Los abonados tendrán que pagar entre 29 y 75 euros y los no abonados entre 65 y 295 euros. Las localidades están ya a la venta en formato online y a partir del lunes lo estarán en las taquillas del Estadio de Gran Canaria y los abonados tendrán hasta el día 16 de diciembre reservada su localidad. 48 horas después, las que sobren, entre ellos, se pondrán a la venta para el público en general. Mientras, el Club Deportivo Tenerife tendrá que esperar a mañana para jugar ante el Eldense. Será a partir de las 3:15 de la tarde, pero hoy mismo viaja ya el equipo a tierras alicantinas. Lo hace con la novedad fundamental de Luismi Cruz.
COPE Canarias.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve la Gran Canaria Bike Week. Del 3 al 10 de diciembre, disfruta de los mejores paisajes de la isla en 7 rutas que incluye la tradicional y prestigiosa Gran Fondo Pico de las Nieves. Participa. Más información e inscripciones en grancanariabikeweek.es. Organiza Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos. Patrocina Cabildo de Gran Canaria y Turismo Islas Canarias.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
28ª edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos. Espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Bueno, Pepe, la imagen.
Hombre, yo de imagen tengo aquí las lluvias y los paraguas de ayer que están en todas las páginas, como no llueve nunca. Fíjate tú, ha sido una imagen que hoy se ha repetido, de gente, suelo brillando, repitiendo la imagen de lo que sucedía por encima. Pero la imagen que más me ha llamado la atención, y sobre todo porque no sabía que existía, es una jaula que tuvo que utilizar ayer la policía para el desalojo de un barrio de Ocupa. Tuvieron que entrar, fíjate cómo será ese sitio y tal, tuvieron que entrar en esa jaula. A pesar de eso, a la jaula le tiraron absolutamente de todo, que yo siempre he pensado que para qué sirve ese tipo de cosas, porque en una jaula entra...
Casi peor, te diría, porque si estás enjaulado te defiendes peor.
Sí, sí, ¿verdad? Bueno, pues yo eso me lo... aunque tengo que reconocer, yo no sé si Jaime ha escogido el titular, lo que más me ha llamado la atención, porque he tenido que leer bastante, ha sido lo del incendio en una casa de ICO, es un asunto de violencia de género y sobre todo...
Terrible,
perdón,
¿eh?
Más que en ICO, perdón, no he
en Arona,
en el sur,
en Arona.
En concreto en el Valle de San Lorenzo.
Intentó quemar a su mujer
y a un niño. Y la mujer además está grave. Yo es que este tipo de cosas de verdad que me impactaron, he tenido que leer bastante para conocer toda la historia y la verdad es que podríamos añadir aquello de no sale uno de su asombro, pero es que hay condiciones humanas que rayan
terrible,
un poco
terrible.
Más allá.
Cambio radicalmente el registro, hemos estado hablando estos días, voy rápido porque sé que Mayer va con prisa, hemos hablado estos días de los Michelin, digamos, traslación de los Michelin al vino son los
Michelin
Parker. Los premios Michelin son los Parker. ¿Y por qué lo de Parker? Lo cuento muy rápido por situarnos, por si alguien no sabe de esto de la guía Parker. ¿Quién es Robert Parker? Pues un crítico de vino tan importante que tiene, digamos, sus propios Michelin, para entendernos, ¿vale? Es decir, el obtener una buena puntuación en la guía Parker, pues bueno, pues eso te convierte en algo pues equiparable a un restaurante con muchas estrellas, ¿no? Pues bien, a lo que quiero llegar, porque esto hasta donde sé no había pasado antes, la guía Parker ha dado 100 puntos a un vino tinerfeño.
La primera vez que un vino
canario tiene nunca esa puntuación. Hasta ahora había obtenido esa puntuación. Con lo cual, pues bueno, cuando tanto hablamos de los restaurantes con estrellas Michelin, esto es un acontecimiento. Apunto un tema más. El segmento de 96 a 100 puntos en esta guía Parker califica un vino, lógicamente, de extraordinario, con un carácter profundo y complejo, difícil de encontrar, de comprar y también de consumir. Esto, insisto, es un absoluto hito en el mundo.
Ayer lo felicité, pero lo hago también hoy públicamente, lo felicité personalmente a Roberto Santana por conseguir este récord, ¿no? Este éxito que no habíamos obtenido hasta aquí. Oye, hasta aquí la imagen y el titular del día.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Complicaciones también en la Gran Canaria 1, en sentido de Las Palmas de Gran Canaria. Las retenciones llegan hasta el aeropuerto y también de la Gran Canaria 3 y la Gran Canaria 1 en sentido sur. Hay que ver cómo están nuestras vías principales, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, en este día de lluvia, aunque ha dejado de llover como estaba lloviendo ayer, pero se ve que todavía pues arrastramos las consecuencias, sobre todo en forma de accidente, en la Tenerife 5, a la altura de Taco, que la cola, bueno, sigue creciendo, la cola sigue extendiéndose. Bueno, vamos a hablar con el alcalde de Los Llanos de Aridane, porque ayer nos quedamos con la duda de si este permiso para que se pueda construir en zona de lava, siempre y cuando pues se construya con dos plantas y que haya al menos 10 metros de altura, digo que nos quedamos con la preocupación de si esto va a ser así, que cada uno construye donde puede y donde tiene, digamos, estas condiciones, o si se va a ordenar de alguna forma urbanísticamente la zona donde se puede construir. Lo hablamos con su alcalde, con Javier Llamas, que ya nos está escuchando. Alcalde, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer. Buenos días a todos los oyentes.
¿Cómo va a ser esto, alcalde?
No, bueno, como estabas diciendo, o sea, hay un decreto ley, que es la versión 9, que prácticamente se ha rehecho. Y este decreto lo que va es marcando la pauta de, en función también un poco de la, como decías, de los metros de colada, ¿no? Son permisos que una vez que se den, además, tienen que pasar el control del órgano del PEINPAD, el Comité de Seguridad Insular que hay, el de conseguimiento de lo que es la actividad volcánica. E insisto, o sea, no significa esto que aquí todo el mundo pueda hacer ahora lo que quiera encima de las coladas, ¿no? Nada que ver, ¿no? Va a estar esto bastante regulado. De hecho, en este borrador de decreto que salió, y se puede además consultar también en la web, en la oficina, hay una oficina Esplante y una oficina en El Paso, donde desde aquí pues invito a todo el mundo, a todos los afectados, para que vayan y pregunten su casuística particular en función de dónde está su propiedad, etcétera, para saber lo que pueden hacer, no pueden hacer, y puedan hacer sus aportaciones. Eso va a estar abierto durante en un plazo de 2 semanas, en este caso. ¿Vale? Pero insisto que no es que ahora, si tú tenías, a ver, si hay varias cosas, ¿no? Si tú tenías tu parcela, perdiste tu vivienda, consecuencia del volcán, y en la actualidad, y después del decreto nuevo de zonas de exclusión que sacó el Cabildo Insular en septiembre, en la actualidad tu terreno, porque ya evidentemente casa ya no hay, pero tu terreno está recuperable y está fuera de la zona de exclusión y tienes acceso, ya tú puedes pedir licencia y volver a construir tu vivienda donde mismo la tenías. Uh-huh. Nosotros de hecho ya vamos, aparte de las casi 200 licencias que se han dado, en concreto para reconstruir vivienda encima de coladas, digamos, donde mismo la tenías, me parece que vamos por 6 o 7 licencias. Uh-huh. Y esa es la línea a seguir, ¿no? La gente que quiera, ya se le ha dicho, si usted ya pues, tiene acceso a su propiedad, pídala.
Pero vamos a ver, yo pongo un ejemplo para ser claritos, ¿no? Yo tenía mi casa, la colada se la llevó y tengo esa parcela ahí en medio de la colada, que todavía no se puede acceder a esa parcela porque está rodeada de lava, ¿no? Y se da la circunstancia de que tengo esos 10 metros de profundidad. ¿Yo puedo construir ahí?
Vamos a ver, y recuerda que son dos cosas. Eso, la respuesta podría ser que sí. Pero tienes que tener en cuenta otra cosa primero, y es que ver el decreto de zonas de exclusión y ver si está fuera de la zona de exclusión. No solo es que no solo son los metros de colada. Hay una zona en la que todavía es zona de exclusión, no se puede acceder.
Y lo digo sobre todo porque después, ¿cómo accedemos a esa vivienda?
Claro. No, a ver, ese es un poco el debate. Y es que, claro, esto va a tener que seguir una especie de orden, porque lo primero va a ser poder llegar a tu parcela, ¿no? Entonces...
Y también desde el punto de la ordenación urbanística, ¿no? Porque entonces si empezamos a salpicar casas ahí en la colada, no hay una ordenación, ¿no?
No, a ver, ordenación existe. Quiero decir, los planes, los llanos meridianos tienen una dificultad per se en la ordenación turística, en la ordenación del territorio, y es que el plan que tenemos vigente es del año 1987, con lo cual ya el desfase es importante. Nosotros... En este municipio se logró sacar adelante en un gobierno de coalición canaria un plan de ordenación del 2010 que empezó a operar en 2011, pero en 2015 finalmente se tumbó ese plan. Desde 2015 hasta la fecha pues estamos en las mismas, tuvimos que retrotraernos al plan del 87 y ahí seguimos. De hecho, una de las primeras cosas que hemos hecho al entrar al gobierno municipal fue reactivar el plan de ordenación con el equipo redactor y irnos hacia la fase de avance, que es en la que estamos ahora mismo. Y de hecho en estos días ya hemos abierto una oficina en la Casa de la Cultura con los planos, con una persona allí que te va a dar información para que la gente pueda hacer sus aportaciones y demás. Pero entonces lo que voy a lo siguiente, dentro de las coladas, el plan de ordenación al final te va a ordenar todo el municipio, ¿vale? Pero ¿qué pasa en las coladas? Las coladas, pues, se ha borrado del mapa algo, ¿no?
Sí.
Pero si lo miramos bien, debajo de esas coladas siguen estando las parcelas y sus propietarios.
Sí, pero entonces, le hago otra pregunta que nos hacíamos ayer. Por ejemplo, imagínese usted que una de esas parcelas, ¿no?, en la que se puede construir, tiene una estructura geológica interesante, que a lo mejor podría ser un atractivo turístico. ¿Eso se respeta o no se respeta?
Sí, eso se va a tener que respetar, por eso se contempla eso, ¿no? Habrá que esa persona en concreto, si se detecta eso, pues con esa persona en concreto habrá que llegar a un acuerdo particular, ¿no? Y eso está contemplado, porque eso va a pasar seguramente, se van a encontrar algún tubo volcánico, etcétera, ¿no? Y sobre todo las zonas que van a quedar como zona protegida, que son las zonas más cercanas al cono volcánico. Entonces esas personas tendrán, insisto, yo aprovecharía ahora mismo y pasaría por la oficina de Plan en el Paso para que se le explique a cada persona su caso, ¿no? Aquí no se ha querido hacer ningún tipo de charla o conferencia, porque aquí al final, y como bien lo dice, son casuísticas muy particulares. Pues para eso tenemos a disposición una oficina con técnicos, aparejadores, arquitectos, que te van a explicar perfectamente la tuya, tu situación, que al final a cada vecino pues le importa esto, pero le importa también lo suyo, ¿no? Y es normal, ¿no?
Déjeme que haga un paréntesis porque estamos pendientes de ese accidente que se ha producido en la isla de Tenerife. Nos confirman que han sido hasta 7 vehículos implicados, ¿no? Y de ahí pues La cola y la dimensión que tiene la cola. Pepe, preguntas para el alcalde de Los Llanos.
Sí, hoy tengo varias preguntas. Buenos días, señor alcalde, porque...
Buenos días, Pepe.
Todo esto lo que pone un poco en entredicho es lo que se ha venido diciendo hasta ahora sobre lo que era la erupción volcánica. Fíjese que al principio... incluso se informó de que posiblemente estos terrenos pues pasaban a titularidad pública. Ahora, con este decreto, yo creo que se rompe, o por lo menos los que pueden construir o los que pueden estar encima, o los que pueden cultivar encima de esa lava volcánica, pues se rompen varias cosas. Por ejemplo, por un lado, pues en qué lugar quedan aquellos que no pueden llegar a sus casas, por ejemplo, porque hay emanaciones de gas. Es que encima de la colada no hay emanaciones de gas, eso es lo primero. Lo segundo, nos habían dicho que esto tenía una temperatura como que iba a durar una década y demás. Un poco todo esto queda en entredicho porque para hacer una casa hay que hacer unos cimientos y por lo tanto hay que picar la piedra, ¿no? Entonces, uno lo que tiene la sensación es de que mucho hablamos en aquella época de la erupción y ahora se hace una cosa absolutamente diferente.
A ver, Pepe, yo te digo, vamos a ver, no es que se rompa, sino que